En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 23 después de Pentecostés y tenemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, esos dos milagros que hace nuestro Señor: resucitar a la niña de Jairo, un príncipe de la sinagoga o un archisinagogo, como quieran, principal, y la mujer que tenía esa enfermedad de hace tiempo y que no osaba acercarse a nuestro Señor de frente, se decía a sí misma: con tocarle la orla del vestido quedaré sana. Y se sanó. Vemos cómo incluso nuestro Señor, aún por los príncipes de la sinagoga, había gente que recurría a él a pesar de todo, como este buen hombre, pidiéndole que sane a su hija. Y digo que sane porque algunos dicen que, por ejemplo, paralelamente en San Mateo y San Lucas, unos evangelistas dicen que estaba enferma, pero no muerta. San Mateo dice que se murió. Bueno, hay pequeñas divergencias. Pudo ser que estaba gravemente enferma, fue a pedirle que la sane y en el momento de llegar ya había muerto, pero bueno, poco importa. Lo importante es que es uno de los cuatro o tres milagros, según cómo se le mide, de resurrección que hace nuestro Señor. La hija de este príncipe de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y su propia resurrección. Con lo cual daba pleno conocimiento del poder divino, porque ¿quién puede dar la vida? Dios. Y si algún profeta en el Antiguo Testamento también resucitaba, no lo hacía en nombre propio. En cambio, nuestro Señor lo hacía en nombre propio. Así que mostraba así cómo Él tenía el pleno dominio como Dios que era. Pues no se trataba de un simple enviado o Mesías, sino que ese Mesías era el Verbo encarnado. Ahí se centra toda nuestra fe. No hay que olvidarlo. Y es toda la gran disputa. Yo puedo creer en Cristo de 20.000 formas. Pero la única verdadera es que ese hombre es Dios en persona. Es una persona divina y no humana. Tiene naturaleza humana, tiene alma, pero su persona es divina. Y puede costar un poco entenderlo. Su persona es divina. Pero eso hay que tenerlo muy claro y no confundir la doble naturaleza, la divina y la humana. Pero su persona es divina. Ese es el centro de nuestra religión. Y es el Verbo encarnado porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No podría haber Verbo encarnado si no hay la Santísima Trinidad. Si yo no creo en estos dos dogmas, no soy católico. Creer en Dios no basta, así de claro. Los paganos creían en Dios y eran paganos, paganísimos. no eran ateos, no hay que confundir paganismo y ateo. El ateísmo es un fenómeno de reciente data, si se puede decir así. Entonces, como vemos, este príncipe le ruega a nuestro Señor que vaya a verla, y en el camino la mujer hemorroísa, que algunos dicen que es la Verónica, pues no osando por vergüenza también quizás, por pudor, pero se contentaba con tocarle la orla del vestido para sanarse y nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y sanó. Vemos así, una vez más, mis estimados hermanos, la importancia de la fe. De la fe que hoy prácticamente no existe. Habrá siempre gente religiosa, más religiosa, menos religiosa, y muchas supersticiosas que ya se pasan de religión a superstición, que es una deformación de la religión. Así de inmensa es la bobería y la estulticia humana, si no tenemos cuidado. Entonces, hay que tener bien en claro la importancia de la fe. Porque hoy en día, ¿cuántos de los que quedan que todavía se creen y se siguen diciendo católicos? Y en el fondo no tienen la fe católica. Es el gran drama de lo que queda del catolicismo común y corriente, tanto en la jerarquía oficial de la neoiglesia posconciliar y los fieles, y aún los tradicionalistas que quieren ponerse en acuerdos. Con una jerarquía que ha claudicado en la fe. Es un drama. Y un drama de los últimos tiempos apocalípticos. Esto no se podía dar en otra etapa de la historia, sino en la etapa final y culminante antes de la parusía. De esa parusía de la que nos está hablando la epístola, si es que hemos oído bien. No seamos del vientre, terrenales, nuestras cosas están en el cielo. Y del cielo esperamos la manifestación del Señor. Y por si queda alguna duda, nos hará cuerpos gloriosos como el suyo. Más claro no puede ser. ¿Qué es eso? La parusía, el segundo advenimiento de nuestro Señor. Lamento mucho, pero estoy muy engripado. Por suerte que no he quedado tumbado en esta semana, pero la gripa es, o la gripe, como se diga, es muy fuerte. Y a veces, la verdad, que hasta uno ni ánimo tiene para estar en pie. Pues bien, pidiéndole a Dios el favor de poder continuar. Y así vemos, si me traen un poquito de agua, así vemos cómo no hay duda de que es apocalíptica la epístola y pasa desapercibida. Yo hago el énfasis, pero está muy claro. Está muy claro que es apocalíptico y muestra cómo es la garantía para que no seamos carnales, terrenales. Y que no estemos contra la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo está vivo en San Pablo ese ardiente deseo de santidad opuesto al mundo, a lo terreno, al vientre, y la relación profunda que tiene con la parusía? Está clarísimo. Habla del clero inculto, indocto y peor, antiapocalíptico, reniega de esto. Entonces caen en la sanción, se vuelven terrenales del vientre, de las cosas de este mundo y no del cielo y las cosas de Dios. Y se vuelven contra la cruz de Cristo. Está íntimamente relacionado. Entonces la parusía no es algo que está fuera de los cánones de la santificación diaria de los católicos. Está claro. Y vea cómo San Pablo las regaña a esas dos mujeres muy buenas, pero que tenían diferencias, como diciéndose, déjense de tonterías, de estupideces, de peleitas, de rencillas, con todo lo que tenemos adelante. Y por delante. Y por eso entonces les dice que piensen en esa promesa de cómo seremos glorificados en el cuerpo. Entonces queda archiclarísimo. Y así vemos cómo la fe es la base de todo. Y hoy la vemos completamente desfigurada. La gente cree en cualquier cosa menos en la fe pura y verdadera. Es un escándalo cuando se dice que no se cree en la Trinidad y no se dice nada. Por ese pecado contra la fe de Francisco, la van a pagar muy caro los monseñores de la fraternidad, al ocultar y no decir absolutamente nada. Y los fieles que tontamente siguen porque es la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre. Sí, fundada, pero... fundada, pero hoy completamente desviada, hay que decirlo. Entonces, ¿cómo pasa con la iglesia? ¿Cuántos siguen creyendo que es la iglesia fundada por nuestro Señor y no es? Ha habido un desvío. Y si todo esto no fuera sido anunciado por nuestro Señor, sería difícil de creer. Entonces, por eso son tiempos apocalípticos y no hay más que hacer. Lo admitimos o reventamos. Pero vemos una vez más cómo la iglesia en su liturgia y con las epístolas y los evangelios nos dicen las cosas si sabemos leer bien. Y por eso les decía que no es cualquier Dios, no basta creer en Dios, hay que creer en el Dios uno y trino y el Verbo encarnado y todo lo que de ahí se sigue y nos enseña la Santa Madre Iglesia, que no tiene nada que ver, hay que darse cuenta, con lo que hoy se llama Iglesia Católica, pero que es la neo-iglesia posconciliar. ¿Qué vamos a hacer? Y que haya mucha gente en el mundo engañada, ¿qué podemos hacer? Pero por algo nuestro Señor dijo, cuando yo vuelva encontraré si acaso fe sobre la tierra, y si los tiempos no son abreviados o acortados, ¿quién se salvaría? Más apocalíptico no puede ser tampoco esas palabras. Y se está realizando al pie de la letra. Entonces ahí el heroicismo de mantenerse en esa fe pura y virginal, tal como ha sido transmitida a lo largo de 2000 años y dejada de ser transmitida a partir de Vaticano II, porque eso es lo que han hecho todos estos papas conciliares y posconciliares, uno detrás del otro, como pseudoprofetas y anticristos, hasta llegar al último. Y esto no tiene reversa, no tiene solución humana. No hay solución sino la misericordiosa parucía o retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay que predicar con énfasis y conocimiento de causa estos tiempos en los que vivimos y que lamentablemente los obispos tradicionalistas, del color que sea, no conozco uno que cumpla con su sacrosanto deber. Es lamentable. Es triste. Pero eso demuestra el estado de orfandad en la que nos encontramos. Todos, los fieles y los sacerdotes que queden por ahí queriendo dar el testimonio de Cristo. Por eso, mis estimados hermanos, no nos olvidemos de lo que nos dice San Pablo, de tener nuestros deseos en las cosas celestiales, no terrenales, no del vientre, no de la materia, de la economía, del bienestar. Y que no nos hagamos enemigos de la cruz de Cristo. Y que recordemos que estamos esperando a nuestro Señor, que nos promete también un cuerpo glorioso, como el de Él. Y esa es la gran promesa de la primera resurrección, distinta de la segunda resurrección. Es la promesa del arrebato. De aquellos que quedan vivos y ascienden al cielo con los que han resucitado en la primera resurrección, cuando venga nuestro Señor. Y los otros que quedarán como viadores sin morir en esta tierra para procrear, sean del lado de los judíos convertidos o del lado de los católicos también convertidos porque habrán apostatado en su gran mayoría. Y aquellos que han esperado al Señor con fe y se han mantenido, pues tendrán esa recompensa. Y habría mucho más que decir, pero bueno, no se puede tampoco todo decir de golpe, porque si no se acepta, lo primero que voy a aceptar yo después, lo cuarto, lo quinto, entonces hay que ir por partes para que así no se nos haga tampoco un mar de confusión las cosas. Que nos quede así, mis estimados hermanos, bien claro de mantenernos firmes en la fe pura y virginal a pesar de esta gran crisis de fe que cada vez tiende a desaparecer más y más. Pero al lado de la Santísima Virgen María podemos refugiarnos como hijos indefensos al lado de su pura, tierna y virginal madre, la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.